Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El plan de vacunación tiene hoy una importante novedad que llega desde Estados Unidos. Las autoridades norteamericanas han autorizado el suministro de la vacuna de Pfizer a adolescentes de 12 a 15 años. Es una decisión que ya recibió el visto bueno en Canadá y que en el caso de Estados Unidos puede beneficiar a 17 millones de menores. La pregunta inmediata es, ¿y en España qué? En España toca esperar a que Sanidad mueva ficha. No lo hace con especial diligencia, lo hemos visto ya en el caso, en la polémica de AstraZeneca. Se están tomando su tiempo, mientras cerca de 2 millones de profesores, de policías, guardias civiles, bomberos, siguen ahí en el limbo. Se pusieron la primera dosis, tienen menos de 60 años y no les dicen nada acerca de la segunda. Hay comunidades como Andalucía que ya han abierto el melón y han dicho que si el gobierno de Sánchez no toma una decisión urgente, van a permitir la vacunación voluntaria con AstraZeneca. ¿Y con los adolescentes qué? ¿Qué hacemos en España? Pues a esperar también. El que espera, desespera, sobre todo escuchando la opinión de los expertos. ¿Qué pasa un poco con lo de AstraZeneca? La vacunación es segura y cuanto antes se vacune a los menores, a esa franja que va de los 12 a los 15 años, mejor. Francisco Álvarez es coordinador de vacunas en la Asociación Española de Pediatría.
Porque también hay ingresos en los hospitales, en las UBIs, y también puede haber muertes. Entonces, por un principio ético, deberían de vacunarse. Y el segundo es un principio epidemiológico.
Hoy Sánchez ha vuelto a hablar de vacunación, pero lo hace en genérico. Y de lo que está por llegar, sin aclarar lo pendiente. ¿Es el caso de los adolescentes o es el caso de los que están esperando la segunda dosis de AstraZeneca? Y hoy la Iglesia Católica ha presentado su memoria anual de actividades. En un exhaustivo informe refleja la implicación y el trabajo que realiza con la sociedad. Los datos son del año 2019 y es una de las radiografías que mejor refleja la realidad. Te puedo hablar, por ejemplo, de los 4 millones de personas a los que la Iglesia dio soporte. Algunas ya estaban en esa situación de exclusión, pero hay muchas que de repente la vida les da un golpe, les da un giro y se ven obligados a pedir ayuda por primera vez. Ahí es donde se encuentran con el soporte de la Iglesia. Todo esto se ha multiplicado durante este año de pandemia, lo saben bien, la asociación Confía. Es un grupo de voluntarios que en abril de 2020 comenzaron a fabricar EPIs y batas de protección para los sanitarios. Abril, te hablo, de 2020, no había EPIs ni batas. A medida que en los hospitales llegó el material que les mandaba la administración, ellos aprovecharon esa red que habían tejido y comenzaron a repartir comida. Empezaron con toneladas de alimentos frescos que repartían a los más vulnerables. Nos lo ha contado Javier Pereda, que es coordinador de Confía.
Y nos hermanamos en un proyecto junto con Bocatas. Ellos se encargan más de latas, botes, etcétera, y nosotros hacemos comida preparada. Confía reparte a día de hoy 5.000 raciones de comida semanales en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid.
5.000 raciones, y ahí está el soporte de la Iglesia, con todo tipo de organizaciones de voluntarios que a pie de calle trabajan para que nadie se quede tirado. Y esto sí que no es un simple eslogan. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El Ayuntamiento de Madrid pide a los conductores que sigan actuando como si Madrid Central estuviese en vigor, y es que el Tribunal Supremo ha tumbado hoy el área de bajas emisiones del centro de la capital, por donde solo podían circular residentes y autorizados. En total se han impuesto 1.400.000 multas. El Ayuntamiento ya ha anunciado que no se va a devolver el dinero de las multas que ya se hayan pagado. Te estamos contando hoy además en COPE que el teletrabajo vuelve a crecer en España y que combinarlo con la asistencia presencial mejora la productividad hasta un 19%. Es una de las principales conclusiones de un estudio de IES Mieira, de las Eras, experta en teletrabajo.
La edad no influye en el deseo de trabajar en remoto y nos encontramos que entre 60 y 70% de la población española quiere trabajar en remoto entre 2 y 3 días.
Y la pandemia redujo la violencia machista un 8% en 2020, sobre todo entre menores. Son datos recogidos por el INE en la estadística de violencia doméstica y de género relativa al año pasado. Los mayores descensos en el número de mujeres víctimas de malos tratos se registraron en marzo y abril, con una caída cercana al 20%, coincidiendo con los meses de confinamiento en casa.
Todos los detalles del asesinato de al menos 8 niños son alumnos de una escuela atacada hoy en Rusia. Dios mío, grita constantemente esta mujer desde un edificio cercano al ver a varios alumnos saltando literalmente por las ventanas. ¿Qué más sabemos a esta hora del ataque? Manuel Ángel Gómez.
Sabemos que han sido dos jóvenes los que han empezado a disparar en la escuela número 175 de la ciudad rusa de Kazán. En un vídeo difundido en redes sociales se ve a lo lejos cómo los chicos saltaban por las ventanas a la calle. Dos de los fallecidos son chavales que han perdido la vida al saltar desde el tercer piso. Los padres de los alumnos han empezado a llegar a los alrededores del colegio para comprobar el estado de sus hijos. Las fuerzas de seguridad rusas han rodeado el edificio. Uno de los tiradores, de 17 años, ha sido detenido. El segundo ha muerto por disparos de las fuerzas de seguridad. Hay 32 heridos que han sido trasladados a hospitales.
Pues de momento nada de plantear cambios legales para dar cabida a cierres y restricciones. El ministro de Justicia dijo que sí y luego él mismo se echó para atrás. Hoy Pedro Sánchez ha vuelto a dejarlo claro, asegurando que el estado de alarma es cosa del pasado.
Con o sin estado de alarma, las comunidades autónomas junto con el Ministerio de Sanidad tienen amplios instrumentos para poder hacer frente a la pandemia en el estado actual y con la vacunación.
La realidad es muy diferente y hoy lo hemos visto en la última resolución que nos llega de un Tribunal Superior de Justicia, en este caso de Navarra, que acaba de tumbar la pretensión del gobierno foral para que hubiera toque de queda sin estado de alarma. El TSJ de Navarro se suma así a otros dos tribunales que tomaron la misma decisión, los de Canarias y el País Vasco. Luego en otro extremo encontramos la resolución del TSJ de Baleares y de la Comunidad Valenciana, que sí permitieron, y de hecho son las únicas comunidades que a día de hoy en España aplican el toque de queda. Vamos a Pamplona porque además este tribunal va más allá. Cree que ni siquiera se pueden limitar los horarios de cierre de la hostelería, como está pasando en prácticamente toda España. Argumentos, Maite Moro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, la justicia navarra acaba de rechazar el toque de queda decretado por el gobierno foral para impedir los botellones, al considerarlo desproporcionado. Entiende que el control del botellón se puede realizar con la legislación ordinaria. El tribunal tampoco ratifica el horario de cierre de las terrazas en hostelería, fijado en la orden foral a las 22 horas, al ser, dicen, una medida ligada al toque de queda. Eso sí, reconoce a la comunidad foral competencia para limitar la movilidad. Y en cuanto a las limitaciones de reuniones de máximo 6 personas, tanto en el ámbito privado como público, la sala considera la decisión ajustada y proporcionada, ya que es en estos ámbitos donde se siguen produciendo la mayor parte de los contagios. El gobierno de Navarra respeta la decisión del tribunal y no recurrirá ante el Supremo.
Ahora falta escuchar también lo que diga el Supremo sobre la aplicación del toque de queda sin que esté en vigor el estado de alarma. Canarias ya dijo que iba a llevar el asunto al alto tribunal. ¿Cuándo puede producirse esa resolución del Supremo? Bueno, pues hasta el jueves como máximo tiene de plazo. Sin estado de alarma se abren límites autonómicos, acaban restricciones de horarios. Pero también hay otros muchos cambios. Por ejemplo, ya está permitido que haya reuniones en las comunidades de vecinos que estaban totalmente prohibidas hasta el domingo. De momento, eso sí, solo se podrán hacer de manera telemática. Lorena Fernández.
Buenas tardes, Antonio. El último año ha sido caótico para las comunidades de vecinos. Sin poder celebrar reuniones presenciales, se ha tirado mucho de improvisación, de grupos de WhatsApp, en definitiva, de parches para solventar desde arreglos inesperados a cómo utilizar las zonas comunes. A partir de ahora no es que regresen esos encuentros, pero sí se permitirán las reuniones virtuales, telemáticas y para temas urgentes. La renovación de los cargos y la aprobación de presupuestos quedan prorrogados hasta final de año. Salvador Díaz Lloris, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, ACOPE.
Los propietarios prueban estas nuevas formas de reunirse, porque aunque no teníamos una cobertura legal, pues en algunos casos ha habido que ir dando la salida que quiera, pues a la gente le gusta. Es una fórmula, una forma cómoda de reunirse. Hay gente que jamás ha podido asistir a una reunión y ahora puede, una persona con una discapacidad, con un horario comercial que le impide asistir.
Se tendrá que garantizar, eso sí, que un porcentaje significativo de propietarios cuenten con los medios telemáticos necesarios. Estas videoconferencias serán necesarias, por ejemplo, para solicitar las ayudas europeas que en unos meses llegarán para la rehabilitación de edificios, la mayoría ligadas a las mejoras de accesibilidad y de eficiencia energética.
Bien, comunidad de vecinos os habéis podido reunir en este tiempo, lo habéis hecho por videoconferencia, o las decisiones y los problemas siguen pendientes. Preguntas que lanzamos hoy en Mediodía COPE y que responden los oyentes.
Pues de momento, hasta septiembre, nosotros no tenemos junta de la comunidad de vecinos. Entonces, como no hay nada importante, pues habrá que esperar.
Pues en el caso nuestro, de nuestra comunidad, desde la mitad del año 19 ya no nos hemos reunido. Como ya no se pudo hacer por la pandemia, pues estamos ahora a la espera de poder reunir como buenamente podamos.
¿Tenéis fecha ya para reuniros los vecinos dentro de la comunidad de propietarios? ¿O lo habéis hecho ya por videoconferencia? Nos lo cuentas en el 637-230000. Las multas por los nuevos límites de velocidad desde hoy en zonas urbanas pueden ir desde los 100 a los 600 euros. Recuerda que el máximo son 20 kilómetros por hora en calles que estén al mismo nivel de la acera. Esto fundamentalmente son situaciones que se dan en los cascos urbanos, en los cascos históricos, en el centro de las ciudades. Luego 30 kilómetros por hora en calles con un solo carril por sentido y 50 kilómetros por hora como mucho si esas calles tienen dos o más carriles en cada sentido. ¿Te pueden multar desde hoy mismo? Pues sí, y lo ha contado a Mediodía COPE Fernando Lara, que es profesor de autoescuela.
Normalmente estas medidas fueron aplicadas en el BOE hace 6 meses, en noviembre. Entran en efecto a los 6 meses, por lo tanto hay que tener cuidado. Y la norma, cuando se aplica, entra en vigor. Llevamos 6 meses para la aplicación. Otra cosa es, pues bueno, los márgenes de tolerancia y la señalización.
Hoy te estamos contando también que el copago por usar las autovías sería obligatorio como muy tarde en 2025 en España. Todo depende de que Bruselas dé el visto bueno a esta medida en los próximos 2 meses. ¿Van a pagar solo los conductores? Para nada. Lo ha explicado en Herrera en COPE Julián Núñez, presidente de la patronal de las constructoras y concesionarias de infraestructuras SEOPAN.
Eso está ocurriendo en toda Europa, ¿no? Y no hay ningún problema. Yo no sé decirle si un producto transportado a través de una determinada compañía cuesta más en Francia o en España. Yo creo que es exactamente lo mismo y las tarifas son comunes en toda Europa, ¿no? Es una repercusión que al final quien lo absorbe es el ciudadano o el perceptor del producto que ha comprado, ¿no?
Más subida de impuestos, subida de productos a la vista que se podría sumar a la del IVA que no descarta el gobierno. Se trataría de elevar el IVA de los productos de alimentación que ahora pagan un 10% o incluso los de primera necesidad que solo pagan un 8%, lo que se conoce como IVA súper reducido. En Herrera en COPE nos ha hablado de las consecuencias Jorge Onrubia, que es investigador en la Fundación Fedea.
Si yo tengo la misma renta y unos productos me suben el IVA, pues evidentemente yo tendré que recomponer qué tipo de productos he hecho en el carro de la compra. Y entonces claro, obligarme a cambiar mi cesta de consumo tiene costes de eficiencia porque esa preferencia en la composición de la cesta no es la que yo inicialmente habría aceptado.
En cope.es puedes encontrar una completa radiografía del IVA en España. A todo esto, la AIREF acaba de terminar de hacer su examen al plan del gobierno con subidas de impuestos incluidas. Y la conclusión de este organismo, que es la AIREF, que es un organismo independiente que controla nuestras cuentas públicas, es que todos los documentos enviados a Bruselas a cambio de las ayudas a la recuperación, nuestro plan es el que más deja que desear en toda Europa. ¿Por qué, Susana Moneo? Buenas tardes.
Hola, Antonio. Buenas tardes. El mecanismo que vela por la sostenibilidad de las finanzas públicas, la AIREF, reprocha al gobierno la falta de una estrategia fiscal completa que haga creíble la previsión de las cuentas públicas. Señala además que todavía falta concreción legislativa de reformas estructurales, por ejemplo, del mercado de trabajo o del sistema de pensiones, que son cruciales para determinar el impacto del plan en la productividad y el crecimiento a medio plazo. Cristina Herrero es la presidenta de la AIREF.
Que ni siquiera la estrategia fiscal que se recoge en la actualización del programa de estabilidad recoge el impacto de medidas que ya están anunciadas y desde luego no está integrado el impacto del plan ni de las reformas que se van a instrumentar. Lo que nosotros estamos pensando es en lo que otras veces hemos llamado como una hoja de ruta.
Sí mejora la previsión del déficit para este año, pero a largo plazo, para 2024, considera que será imposible cumplir con ese 3% que requiere Bruselas.
Y hoy es protagonista el conocido como Rey del Cachopo, que en realidad se llama César Román Llüete, y que declara en el juicio por el presunto asesinato de su novia, Heidi Paz.
En la maleta que se encontró en la nave no hay ni huellas ni ADN del taxista, y eso demuestra que el taxista no tocó esa maleta, y eso lo llevo diciendo 2 años.
Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Llevo enganchada toda la mañana a la declaración del Rey del Cachopo. contundente y lo que ha evidenciado, ante todo, Juan, es que conoce al dedillo el sumario.
Como pocos. Y además, como un calcetín, César Román ha dado la vuelta a la estrategia acusatoria del fiscal y ha impuesto la suya. Ni él era el único que tenía llave de la nave en la que apareció el tronco descuartizado de Heidi, ni la mujer pasó en su casa la noche del 5 de agosto, horas antes de su muerte, como afirma la investigación, ni el taxista que cogió al día siguiente le llevó a la puerta de la nave que asegura el propio conductor haberle llevado. En ese viaje, afirma, llevaba una maleta azul y no la que contenía el tronco de Heidi seccionado cuando un incendio descubrió el crimen el 13 de agosto. El acusado se presenta como víctima de una trama de prestamistas y narcotraficantes. Buscaban a Heidi para cobrarse una deuda. Daban vuelcos, es decir, robaban a otras bandas de narcotráfico. Le amenazaron con una pistola. Uno decía ser comisario. Cersa se asustó y huyó a Zaragoza. ¿Por qué no denunció a la policía?, le pregunta el fiscal.
Vas a ir a la comisaría a denunciar que un comisario me entiende está denunciado. Le vas a decir, te vas a ir tú a un policía, al señor a decirle, oye, que tu jefe anda metido en rollos de coca y anda dando vuelcos de cocaína. Te vas a ir a la comisaría a decírselo.
César duda que los restos encontrados sean de Heidi. Ella fue a su casa el 9 de agosto, asegura. Según el sumario, murió el 5. Le dejó otra nota y los cacharros sin fregar. Escucha.
Y yo sé que Heidi, el día 10 o el día 9, está viva, porque ha estado en mi casa. Yo no la he visto, pero sé que ha estado en mi casa. Pero Heidi no podía estar muerta el día 5. Si no estaba muerta el día 5... yo no pude trasladarla en una maleta el día 5 con un taxista, salvo que estuviera haciendo una muerte en diferido, como los papeles de Bárcenas.
En fin, con esa soltura, Antonia, lo que dice César choca con el sumario. Además, no hay ni una sola comunicación, correo o llamada de Heidi que lleven a pensar que en esa trama de delincuentes existía y estaba involucrada la víctima.
Dejamos la audiencia de Madrid, nos situamos en la región de Murcia, en concreto en Lorca. Se cumplen 10 años de ese tremendo terremoto que dejó 9 muertos y más de 300 heridos. En las calles de Lorca está Antonio Montoro.
6 familias siguen viviendo en los barracones de la Cruz Roja 10 años después de los terremotos. Son vecinos del barrio de San Fernando, reconstruido íntegramente después de la catástrofe. En el aniversario, las administraciones públicas confirman que tendrán una solución habitacional digna. Ese barrio, levantado de nuevo tras los temblores, es todo un icono de la recuperación aquí. Fernando Roldán es uno de sus vecinos.
La obra faraónica que en el mundo... que haya habido un terremoto, se ha hecho, con ayuda de todo el mundo. Esto debe de pasar a la historia del mundo.
Un acto memorial va a recordar esta tarde a las víctimas y a los héroes de la tragedia de Lorca en la Plaza de España.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Final de Liga apasionante, emocionante con sus 3 últimas jornadas.
Jornada entre semana, hoy comienza a las 10 de la noche por el título Levante-Barcelona. Una victoria del Barça le coloca líder momentáneo y por abajo vaya partido Elche-Deportivo Alavés a las 8 de la tarde. El Elche 30 puntos en descenso, el Alavés 32 fuera del descenso. A las 7 se juega el Cádiz-Osasuna con los dos equipos salvados. Los vamos a contar, por supuesto, en el tiempo de juego. Mañana el líder, el Atlético de Madrid frente a la Real Sociedad y el Valencia contra el Sevilla. Y el jueves Granada-Real Madrid. Noticia, mala noticia en el Real Madrid. Mendy tiene una periostitis tibial, no va a jugar los 3 próximos partidos y peligra para él la Eurocopa con Francia. Y esta tarde hay una reunión del fútbol y del baloncesto profesional con el ministro Uribes para resolver el asunto del público en esta jornada que quedan del campeonato.
Gracias, José Luis. Síguese Mediodía COPE, información local y regional.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Si tienes más de 55 años y muchas ganas de viajar, apúntate al programa de turismo social Mundo Senior. Con las ventajas de siempre y los mejores destinos a precios imbatibles. Islas, costa peninsular, circuitos culturales, escapadas, ahora con seguro COVID incluido y sin necesidad de acreditación. Reserva a partir del 10 de mayo en tu agencia de viajes de confianza. Mundo Senior.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, el galimatías judicial que ha dejado el final del estado de alarma suma hoy un nuevo pronunciamiento. Es el del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. El gobierno foral, en manos del PSOE, quería mantener el toque de queda. La idea era impedir los botellones, pero terminaba afectando también al horario de cierre de la hostelería. ¿Qué les ha dicho el TSJ? Que no avala el toque de queda porque es desproporcionado. Tampoco ratifica el horario de cierre de las terrazas a las 10 de la noche porque es una medida ligada al toque de queda. Una resolución más que confirma lo que los expertos en derecho ya habían adelantado. Si el gobierno no asume su responsabilidad ejecutiva y se la pasa primero a las comunidades para que luego deriven en los jueces, habrá comunidades que podrán mantener el toque de queda, lo hemos visto en Baleares y en Valencia, y otras, como el País Vasco, Canarias y ahora Navarra, cuyo TSJ les ha dicho que no. Hoy el presidente del gobierno ha vuelto a repetir el mismo mensaje. Dice Sánchez que las comunidades autónomas tienen las herramientas legales suficientes para imponer restricciones. Bueno, pues eso que Sánchez se lo diga a la presidenta de Navarra o al Lendakari Urkullu o al presidente canario, que es también del PSOE. Pero no solo eso. El presidente hoy no ha entrado en la opción de modificar la ley. Lo apuntó su ministro de Justicia y luego se echó para atrás. ¿El discurso preferido de Pedro Sánchez cuál es? El de las vacunas.
Quiero ser claro. El estado de alarma es el pasado. El estado de alarma es el pasado. Hay que mirar al futuro. Y el futuro se llama vacunación, vacunación y vacunación.
A los 2 millones que están esperando la segunda dosis de AstraZeneca no les aclara nada. Y hoy estamos en las calles de Lorca, en Murcia. Se cumplen 10 años del terremoto que dejó 9 muertos, más de 300 heridos y cientos de hogares destruidos. En mediodía COPE hemos conocido a Mari. Mari tiene 47 años y la tarde del terremoto estaba en el interior de una peluquería en la que trabajaba por entonces. Una clienta, por la inercia y por el terror del momento, le sacó a la calle.
Me han pintado la prótesis, he hecho un dibujo chulísimo, como si fuera un tatu y lo llevo, que representa parte de mí. Médicos, ortopédicos, servicios sanitarios, me dan un aliento de vida, una ilusión, porque gracias a ellos estoy aquí y lo que agradezco y lo que me ayuda a seguir día a día, ¿no? Y mi familia, evidentemente, sobre todo y ante todo, es lo primordial.
Sobre su pierna cayeron cascotes y escombros. Perdió la pierna, nos contaba, que estuvo 2 meses en el hospital, ahora mismo vive con su marido, con sus 2 hijos y cada día se levanta pensando en la suerte que tuvo aquella tarde del 11 de mayo de 2011. Hoy hemos vuelto a las calles de Lorca para recordar a los fallecidos y a todos los que, como Mari, salvaron su vida casi de milagro. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Entran en vigor los nuevos límites de velocidad en zonas urbanas.
A 30 kilómetros por hora en calles con un solo carril por sentido y 20 por hora en calles sin aceras y 50 como máximo en las vías con 2 o más carriles por sentido. Tráfico sostiene que las muertes por atropello pueden reducirse hasta un 30%. Las multas irán de 100 a 600 euros.
Se cumplen 2 semanas sin rastro de Ana y Olivia en Canarias.
Aquel martes Tomás, el padre de las niñas de 1 y 6 años, prometió a su expareja que no volvería a verlas nunca. 15 días después te estamos hablando de una pista. Testigos aseguran haber escuchado un balbuceo y la palabra papá por radio a través del canal que comunica los barcos con el puerto. Fue horas antes de encontrar el barco de Tomás a la deriva.
Israel moviliza 5.000 soldados de reserva ante la creciente escalada de violencia en Gaza.
El último balance tras los bombardeos del ejército israelí sobre Gaza deja ya 22 palestinos muertos, incluidos 9 niños. Los ataques se produjeron en represalia por el lanzamiento de más de 150 cohetes desde este enclave palestino contra Jerusalén y otras ciudades israelíes. Durante la noche se han producido nuevos choques en la explanada de las mezquitas.
Y en España es protagonista un joven que llegó a codearse con los más poderosos. Incluso puso en jaque a las fuerzas de seguridad. Te hablo de Francisco Nicolás Gómez Iglesias.
Yo colaboré con el Centro Nacional de Inteligencia. La información es poder. Entonces, el CNI lo que quería era información. Información de la gente con la que yo estaba rodeada. Ya está.
Francisco Nicolás Gómez Iglesias es conocido como el pequeño Nicolás, que se sienta en el banquillo y que se enfrenta hasta 7 años de cárcel por usurpación, falsedad y cohecho al hacerse pasar por un enlace entre la vicepresidencia del gobierno y la misma Casa Real. ¿Qué ha dicho hoy? Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes. Quería tirarme el pisto con el empresario, aparentar que era poderoso. Esa ha sido la primera y repetida respuesta del pequeño Nicolás. Asegura que no pretendía hacerse pasar por ninguna autoridad, solo asemejarse a los mayores y tener más poder. Quería creerse poderoso y hacer un viaje pomposo para impresionar. Dice que nunca se presentó como enlace entre el gobierno y la Casa Real. Ese cargo no existe, lo sabe. En esa época estaba al corriente de la política y del organigrama del Estado. Es un cargo inexistente. Era 2014, tenía 20 años y era muy maduro y padecía trastorno de personalidad y narcisismo. Está en tratamiento psiquiátrico desde 2016. El trastorno ha disminuido, pero lo tiene. En Ribadeo, con